Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Tenemos todavía mucho programa por delante, muchas cosas que contar. Por ejemplo, una cosa de última hora desde Australia, Ángel García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola. Claro, todavía queda mucho para el Open de Australia, pero es que el... ¿Qué ministro?
El ministro de Inmigración, Alex Hawke, ha dicho que cuando abran las fronteras, todos los que quieran entrar en Australia tienen que estar doble vacunados. Dices tú, bueno, ¿y a mí qué me importa cómo hay que entrar a Australia? Bueno, pues porque el abierto de Australia es en enero y porque ya sabemos lo que piensan muchos tenistas de esto. La última vez que se hizo el recuento, en finales de agosto, solo el 50% del circuito estaba vacunado. Hay mucha gente joven, como Tsitsipas, por ejemplo, que dice que él es muy joven, que es muy fuerte y que no necesita la vacuna. Hay gente como Tim que todavía no ha confirmado si se ha vacunado. Hay chicas del circuito femenino como Sabalenka. Y está sobre todo el caso de Novak Djokovic, que se juega, cuidado, allí. Esperemos que con Rafa Nadal lo máximo, ¿quién es el mejor tenista o al menos el que más Grand Slams ha ganado? Están 20-20-20, Federer, Nadal y Djokovic. ¿Qué dijo Djokovic hace nada? Que no sabía si iba a jugar el Open de Australia y dijo que se juzgue a alguien si quiere decidir si se vacuna o no, me hace sentirme decepcionado con la sociedad. No revelaré si estoy vacunado o no, es un asunto privado. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré.
Pues,
si va, doble vacuna.
Tiene que tenerla, si va.
Obligatorio.
O por lo menos un papel que diga que la tiene.
Y tirará, bueno, eso ya es otra cosa.
¿Tirará por la borda la cuestión del 20?
Yo creo que Djokovic es muy suyo. Pero creo también que hay que estar muy mal de la cabeza para un sitio donde has ganado 8 veces, donde es tu jardín y donde puedes ser el mejor de la historia.
Que a lo mejor lo que está diciendo es que no quiere decirlo público. Bueno, pues sabemos que si entra, habrá tenido que enseñar el papel.
O sea, lo habrá dicho, ¿no?
Vale. Blanco y en botella. Pero bueno, él siempre ha defendido eso, que por un lado no quiere meter en su cuerpo sustancias extrañas que él no considera sanas, y por otro que no lo dice.
Él lo pasó.
Sí, cuando montó el lío aquel del Adria Tour y...
A lo mejor tiene anticuerpos.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde, porque a las 7:45 juega el Barça contra el Dinamo de Kiev, en casa. Y luego juega el Lille contra el Sevilla a las 9 y el Villarreal frente al Young Boys, en Suiza, a las 9 de la noche también. En Barcelona hoy ha dado rueda de prensa Koeman y también la ha dado el Kun Agüero. Kun Agüero, que debutó el otro día y que hoy ha sido contundente con esta frase.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera. Así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy, muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Yo tengo muchas dudas de que la gente les vaya a ayudar para conseguir los 3 puntos. Porque ¿cómo?
Los que vayan.
Ah, los que vayan, pero es que a ver lo que empujan, porque es que el otro día de 98.000 posibles fueron 47.000 en un Barça-Valencia un domingo a las 9 de la noche.
Sí, pero el que va al Camp Nou este año va a apoyar.
Martes, sí, pero que no va a ser una caldera. Martes,
ah, no.
Martes 7 de la tarde, ¿cómo va a ser el ambiente? Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A que no hay mucho ambiente de Champions en Barcelona?
Bueno, el otro día el club acertó y hoy nos decían también fuentes del Barça que se esperan unos 45.000 aficionados, es decir, media entrada, igual que contra el Valencia, a pesar que desde el club han hecho una campaña rebajando con descuentos el precio de las entradas al 30% si comprabas 3 o más tickets.
Perdona,
pero
Elena,
la hora no acompaña.
Aquí la clave es, creo que lo explicabais el otro día en tiempo de juego, que hay un grupo muy importante de socios que han puesto su carné a disposición del club, o sea, que están como en excedencia, digamos, que este año...
26.000.
No, ¿26.000 socios?
Sí.
Hay 26.000 socios que este año no pagan
abonados,
la cuota. Abonados que
sí,
no pagan
sí.
La cuota. Y entonces le reservan el número y le reservan el asiento durante la temporada. Y entonces esa entrada la tiene el club. 26.000.
Eso es.
Y luego el club dice que hay otros, grupo importante de socios, que ni ha puesto el carné a disposición del club ni van al campo.
Les llaman ninis, y un 20%, que es como aquellas personas, socios, que pagan el gimnasio y ni van ni dejan de pagar la cuota. Pues
eso
también,
lo entiendo, yo los entiendo esos.
Pues hay un porcentaje también de socios abonados que no se han acogido a la excedencia que ofrecía el Barça, pero que tampoco van al campo. Si le restas los 26.000 que sí lo han hecho y un 20%, más o menos, que no suele ir al estadio, pues, pues evidentemente te salen estos 45.000 que irán mañana, porque también tienen en cuenta en el Barça que el turismo, que antes era gran parte de las gradas del Camp Nou, claro, hay mucho menos y no van.
¿De lo deportivo, va a ser titular el Kun?
Yo creo que no. Yo creo que no. Tendrá minutos. El otro día entró en el 87. Ha reconocido que le sorprendió el recibimiento del Camp Nou, los cánticos de Kun, pero todavía no está al 100%. Veremos si Ansu Fati lo es. Koeman hoy ha vuelto a insistir en que no puede jugar 3 partidos completos en 7 días. Y, de hecho, la única noticia en la convocatoria es la baja de Eric García por sanción. Siguen lesionados Araujo, Pedri y Dembélé. Yo, en el caso de Ansu Fati, creo que sí que podría ser titular y jugar una hora, como ya hizo contra el Valencia. Pero veremos qué decisión toma Koeman, que todavía no les ha comunicado la alineación.
Evangelio, ¿el Dinamo qué?
Pues a mí no me parece mejor equipo que el Valencia, por ejemplo. Es verdad que está Sigankov, que la temporada pasada no estaba, que para mí es su mejor jugador. Lleva 8 goles en la liga ucraniana. El Dinamo es el líder, 3 puntos por delante del Shakhtar, que a mí hoy me ha parecido un equipo más blando que la temporada pasada. Y es verdad que este Dinamo defiende un poquito más atrás, se protege. Creo que no va a ser tan valiente como lo que ha intentado hacer el Shakhtar hoy.
El año pasado jugó bien en el campo.
Pero tiene tíos rápidos para la contra.
Los tiene, sí, los tiene. De pena, por ejemplo, el uruguayo es buen futbolista.
Nos llama de pena.
No, pero el año pasado no jugó mal, ¿eh? Contra el Barça. Y insisto en que Sigankov es bueno.
Mucho mejor el Dinamo de Kiev el año pasado en el Camp Nou que en Kiev, que le ganó el Barça 0-3 fácil.
Y el portero aquel día hizo, no sé si 10 o 11 paradas, sí, sí. Portero del Dinamo.
Yo creo que para el Barça el Clásico se empieza a jugar mañana. Ya empezó de alguna forma contra el Valencia, pero es que es muy importante lo que suceda mañana también
no
de cara al domingo.
Mañana,
¿eh?
Claro.
Es que...
No, el domingo no hay ninis. El domingo los que han pagado van.
No.
Pero, Juanma, sí. Lo que empieza mañana es la Champions, es sumar.
Eso, por supuesto. Es que es una final. Mañana es una final. Es como si fuera casi una eliminatoria, lo de mañana.
Pero que yo mal haría en pensar en el Clásico. O sea, mañana tiene que ganar. Mañana, per se, por meterse al Champions, que es que se puede quedar fuera tranquilamente.
Sí.
De una noche de estas tontas, pues...
Adiós. Es una finalita.
Oye, Elena, ¿Ansu Fati va a renovar antes del Clásico?
Eso es lo que quiere el Barça, cerrarlo antes del domingo, incluso antes de la asamblea. Tienen tanta prisa por anunciar la renovación de Ansu Fati, tienen tanta urgencia que viajó Mateo a Alemania ayer a Oporto para reunirse con Jorge Méndez, lo avanzaba esta mañana Mundo Deportivo, y anoche en Portugal las dos partes cerraron un preacuerdo. Me sorprende porque Méndez estuvo en Barcelona la semana pasada y es el Barça quien 72 horas después ha tenido que viajar a Portugal,
Elena,
para avanzar en el nuevo
contrato.
Es que metió
un golazo el otro día. Sí, mañana mete otros dos, Méndez sube 10 más.
Cada partido que pase con un gol de Ansu Fati es pasta que te cuesta.
Clean, clean.
Sí, sí.
Me reconocían que la mejora salarial es un poco más elevada de lo que esperaban cuando se empezó a negociar con Jorge Méndez. El contrato será hasta 2027, la cláusula similar a la de Pedri, si no es la misma, 1.000 millones de euros, prohibitiva. Y textualmente me decían que estaba todo muy, muy avanzado y que esperan poder firmar y anunciar la renovación antes del Clásico del domingo, que sería también un golpe de efecto de cara a la Asamblea. De hecho, esta tarde, Ansu Fati y Laporta han estado juntos. Laporta no para, porque por la mañana, como le dio suerte en la previa del Valencia, ha ido también a Ciudad Deportiva para verse con Koeman, para animar a los jugadores. El día, me decían que le cunde mucho al presidente porque no duerme más de 5 horas diarias, duerme entre 4 y 5 horas. Por la mañana Ciudad Deportiva, por la tarde ha estado en un acto privado de la celebración de los 10 años de la nueva Masía, donde estaba Ansu Fati como uno de los símbolos, porque vivió allí cuando llegó en 2012. Y Laporta ha dicho, no hay declaraciones en voz, pero le ha dicho que delante de todo el mundo que Ansu Fati quiere mucho al Barça, que lo seguirá queriendo y que está llamado a hacer que la historia continúe. O sea, que ha dado por hecho también que en breve va a firmar.
Hay un sector en el Barça que está esperando ver si va a cobrar más Ansu Fati o Mirotić. Esa es una cosa que en los entresijos se comenta. A ver al nene si le dan más o menos que a Mirotić.
Vale.
Gracias. Hay mucha mala leche suelta.
Oye, una cosa. Cada día que pasa y que no está Oliveros hablando del Barça, nos acordamos de Oliveros.
Hombre.
Que lo sepa todo el mundo.
Manolito.
Mañana va al taller, ¿sí?, para revisar cómo está el motor. Así que nada, que un abrazo para Oli, y en cuanto le cambien las ruedas ya lo tenemos dispuesto para sacarlo al circuito otra vez. Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y no he dicho nada. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este programa también para todas y las mujeres que han luchado y que están luchando contra algo que está súper extendido. Así que nada, mucho ánimo a todas, que tenemos muchísimas oyentes, muchísimas, ¿eh? Y por desgracia, muchas afectadas con el cáncer de mama. Vaya pareja que aparece ahora en el partidazo.
Cuidado.
Ojo, es que son Dobarro y Oliva.
Bueno.
Y encima por Europa los dos, con una cesta de mimbre y viajando.
¿Una fiambrera?
Sí, una fiambrera.
Con un atillo.
Un atillo, sí.
Una estantería también.
¿Qué es un atillo?
Un palo y un trapo colgado.
Ah, sí, lo que llamamos.
Un trapo de cuadro.
Ah, sí,
el trapo del nudo. Trapo de cuadro,
no sabía que se llamaba atillo.
El atillo.
Ah, no lo sabía.
Porque cruzábamos la frontera después de la Guerra Civil.
Cuando España era España.
Así vine yo en 2001. Sí, sí.
Y con la boina.
Y con la boina.
Pero tenías madreñas.
Sí, las tenía.
Madreñas.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma.
Tú eres más pijo, que tú has salido a correr por Lille, que te he visto la foto, que has salido a entrenar.
Es que tenía una horita ahí, claro, muerta, de esas horas muertas, digo, voy a ver la ciudad, que la única manera de verla bien es corriendo.
Sí.
Y huyendo.
Dobarro, ¿tú has salido a correr en Young Boys?
Yo es que llegué hace un rato, este pueblo también conocido como Berna, sí, alias Young Boys, lo he visto de pasada porque llegué al hotel hace un ratito.
Me gustó esa ciudad, me pareció bonita.
Sí.
Berna.
Sí, dicen que es muy bonita, yo la veré mañana por
la mañana.
Es barata,
¿eh? Es barata.
Eso no.
Sí, eso sobre todo, ¿verdad?
De verdad.
Yo estoy todavía abriendo ahora mi maleta de cuero, esta que tengo aquí, que es un poco antigua, aparqué el atillo y estoy magníficamente instalado. O sea,
yo traigo hasta la gallinita.
Y llevas gallina y todo, ¿no?
Sí.
Claro, porque de hoy para mañana pone.
Claro.
Escucha, Oliva y yo nos sentamos enviando SMS todo el rato.
Claro.
Yo he pagado hoy 1.000 pesetas por un café.
1.000 pesetas, tío.
1.000 pesetas, ¿eh?
Sí.
Que no euros.
Sí, señor.
Yo me acuerdo cuando los españoles decían, joder, en París me han cobrado 700 pesetas por un café. 700 pesetas por un café.
Qué escándalo.
Lo bueno de los euros es que han igualado los atracos en toda Europa.
Claro, ahora
ya no te parece que te atraquen en ningún sitio porque
bueno,
te cobran.
Bueno. Que vacíe el minibar si tiene hambre porque ha llegado tarde Germán en Berna.
Bueno, eso sí.
No. Bueno, es que aquí no hay ni euro, aquí son francos suizos.
Los minibares.
Los precios te
hay dos temas fundamentales en el tema atracos. Uno, minibares, y otro, aeropuertos. Lo de los aeropuertos es para que intervengan los gobiernos, te lo digo en serio.
El ejército, incluso.
Yo, este verano, tuve la osadía de desayunar con mis dos hijos en Barajas.
Tú también eres un valiente.
Bueno, te lo digo de verdad. Dos zumos de naranja, dos dinero, magdalenas malas, y un colacao, un zumo, no sé qué, un cortado. Igual fueron 37 euros.
Y pediste por adelantado lo de Masterchef.
No, tremendo. Claro, adelantado. Tuve que pedir. Menos mal que había avanzado Masterchef 5 programas. Si no, no sé cómo hubiera llegado.
Yo es que voy muy rápido por el aeropuerto para no caer en la tentación, ¿sabes?
Claro.
O sea, salgo, voy pitando hasta...
No miras para los lados.
Bueno, pues... más cosas.
Sí, porque ya tanto fútbol...
¿No te llego con esto? ¿Qué quieres?
No, es que estaba leyendo otra cosa. Dime, Oliva.
Aquí está el Sevilla, muy cerquita de la frontera de
Bélgica. Ah, no, espera.
Estamos en Lille.
Hay una cosa muy buena tuya con Pepe Castro, ¿no?
Sí, ha estado muy entretenida la comparecencia de este mediodía porque ha tenido su picante, ¿no? Hay un debate, ya sabéis, Juanma, aquí en el Sevilla sobre el estilo, el modo, que el Sevilla en juego no está bien esta temporada. Hay gente que no le gusta. Evidentemente, el aficionado del Sevilla prioriza que el equipo gana y los números son brillantes. Hasta el punto el debate está un poco entre los aficionados, que esta semana, después de ganar en Balaídos, el Sevilla sacó números de su entrenador, que son absolutamente espectaculares, de Lopetegui, que dice que llegó al Sevilla hace 2 años y pico. Ayer Monchi salió en defensa de él. Y le hemos trasladado la palabra debate al presidente del Sevilla, nada más aterrizar en el Lille, y esta era la reacción del presidente del Sevilla cuando devolvía la pregunta.
Vamos a verlo.
¿Debate?
Sí, debate de la afición, claro.
Pero debate con
sobre el juego.
Sí. ¿Debate con un entrenador de 118 partidos jugados, 70 victorias?
No hablo de los números, hablo del juego.
Ah, bien. Bueno, todo eso es susceptible y es opinable, ¿no? Pero no hay debate. Lo que hay es que a veces se juega mejor, a veces se juega peor. Pero créame, realmente lo importante es conseguir los resultados. Evidentemente, si pueden ser jugando bien, mejor. Pero dejémonos de tonterías. Resultados.
Eso es. Oliva, a ver si deja las tonterías ya, ¿eh?
Claro,
si
espabilamos.
Que todos
espabilamos.
Sí.
Claro. Son compatibles las dos cosas. Que están muy bien los números de Lopetegui, es indiscutible. pero que mañana tiene que ganar aquí el Lille.
Sí, sí.
Porque como no gane el partido de mañana, se le va a complicar una barbaridad el grupo. Y es verdad que el Lille, y eso lo sabe perfectamente Evangelio, anda muy irregular en este comienzo de temporada, pero aquí aprieta mucho en su estadio, que va a estar lleno, con prácticamente 50.000 espectadores, y el Sevilla llega con Koundé entre algodones. Hoy le he visto entrenar esta tarde en el Pierre Mouroy, en el entrenamiento oficial, y tiene un vendaje en la rodilla, ha venido tocado de jugar con su selección, con Francia, la Copa de Naciones, y En-Nesyri no ha llegado. Lo probaron ayer en Sevilla, después de la rotura que sufrió, pero todavía no está para volver, y con estos condicionantes el Sevilla tiene que ganar mañana aquí en Francia.
Gracias, Oliva. Mañana nos cuentas.
Aquí me quedo,
vale,
guardando la ciudad, adiós.
Eso es. Dobarro, ¿qué nos cuentas tú del Villarreal?
Pues más o menos lo mismo para el Villarreal, ¿eh? Partido importantísimo.
Ah, pensé que hubiese entrevistado a Pepe Castro también sobre el Villarreal. ¿Te imaginas un corte ahora de Pepe Castro hablando sobre el Villarreal? John
Boy. Y le digo, oye Pepe, vaya mierda.
Qué mal está jugando, bueno, el Villarreal, ¿no?
qué vergüenza. Bueno, pues el Villarreal lleva un punto en este grupo, un punto, ¿eh? Lleva 3 puntos el Young Boys, el Manchester le ganó el otro día, así que de este doble duelo contra los suizos depende su clasificación. Así que a ver qué hace mañana y el siguiente partido, este doble duelo ante los suizos, porque en buena parte se está jugando la clasificación. Mañana lleno el estadio, 32.000 seguidores, 50 seguidores del Villarreal. Y a ver qué es lo que pasa, porque, insisto, como el Villarreal palme, tiene un lío, pero importante.
Gracias, un abrazo, Dobarro.
Otro para ti.
Está bostezando a alguien, no sé si es Siro.
No.
No sé si es Palomar.
Nunca.
Vale, si lo detecto...
No, vaya oído tienes de tísico.
Sí,
no sé.
Sí, pero es que yo esas cosas las detecto.
Hay que poner mucha atención a la Europa League, ¿eh?
Antes de que os vayáis, sí, porque este
mucha
año...
atención a Europa League.
Puede estar interesante la Europa League.
Muy
a partir de...
Puede haber 5 semifinalistas sí, españoles.
5 semifinalistas, sí. Puede estar interesante la Europa
Todos
League.
Todos los cuartos de final españoles.
Los días potentes de audiencia van a ser los jueves ahora.
Naturalmente.
No te extrañe. Antes de que os vayáis, dos conexiones, una Alcalá y otra Fouto. Fouto, Alcalá.
Presente.
Fouto.
Presente.
¿Cómo es eso de que el gobierno de España se posiciona contra la Superliga?
Entonces, ¿qué cojones?
Pues cuando la Superliga... Cuando la Superliga resucitaba con los últimos autos judiciales, cuando la Superliga no estaba muerta sino mal enterrada, cuando poco a poco veía ahí un poco la luz, pues ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, el gobierno de la Nación, el gobierno de Tomás Guas.
Sí, sí, el tuyo.
Y en el Tribunal de la Unión Europea han presentado un pliego de alegaciones respaldando punto por punto a la UEFA y a sus 55 federaciones, incluida la Federación Española de Fútbol. Se posicionan a una competición donde prime la meritocracia deportiva. Claro. Antes de una competición cerrada. Esto lo han defendido en Bruselas no solamente el gobierno de España, sino varios gobiernos. Acordaron lo contundente que fue el de Boris Johnson, el gobierno británico. Y bueno, frente común contra la Superliga. Lo siguiente, Juanma, de este capítulo va a ser que la Superliga, o la gente que todavía conforma esta idea de Superliga, van a filtrar que ya no quieren una Superliga cerrada, sino que lo siguiente que querrán es una Superliga abierta.
¿Y eso vale. Que lo ha dicho el Comité de Expertos?
¿El qué?
Lo, del, lo que de la, hay que ir contra la Superliga es un consejo del Comité de Expertos. ¿Quién lo ha dicho eso?
El gobierno.
Eso lo ha dicho el gobierno.
La abogacía del Estado, me parece.
La abogacía.
Sí, sí. Vale. Sí, sí.
Se supone que esto se lo ha trabajado Rubiales, pidiendo al consejo, etc.
Es una broma.
El Comité de Expertos es Rubiales.
Ahora, ¿habéis, no sé ¿habéis escuchado pinta... hoy a Cerezo?
Sí. No.
¿Qué ha dicho?
La gran verdad.
Es que, la pregunta, la Superliga la acaba de enterrar el gobierno. Ha dicho, bueno, ¿habrá Superliga antes o después?
Sí, siempre dice eso. Pero no, ya lo había dicho eso, ¿eh? Sí, pero... Antes o después habrá Superliga, sí, sí.
Y que los jugadores juegan donde quieren, pero digo que el gobierno de que... No sé, que
como no hay problemas
aquí...
en España, ahora vamos a...
Sí, o sea, es como si se meten los torneos... Dios,
a no lo entiendo, yo no entiendo, no entiendo este intervencionismo del gobierno en una historia absolutamente privada, que es el fútbol. Claro. Es que, como sí. Si las radios queremos hacer una Superliga, ¿qué le importa al gobierno lo que hagamos?
Claro. Joder, pero si intervienen en, si te quieres comprar un perrito... Pues...
Eso sí. También es verdad.
Es verdad.
Hay que
ahora hay que hacer.
Si me quiero comprar un perrito, tengo que decir si
sí,
yo, le voy a abandonar.
O si... Vas a la autoescuela y te enseñan.
Hombre, pues bueno. Si intervienen en eso, ¿cómo no van a intervenir en la Superliga?
Escucha una cosa: es que si compras un perro, no es para abandonarlo.
No, si no voy a comprarlo.
Mejor forma.
Siguiente asunto.
Venga, siguiente asunto, Alcalá.
Bueno, pues siguiente asunto soy yo. Sabéis que la FIFA está haciendo un sondeo, una especie de encuesta estos días. Por una parte está Infantino, de gira mundial, el presidente de la FIFA.
¿Cuántos puntos Iberia Plus tendrá Infantino, eh?
Bueno, tendrá un montón. Tendrá la tarjeta esta... ¿Cómo es? La singular,
la negra.
¿No? La negra.
Esa la tengo yo. Okay.
La negra.
No. La que tiene el ama.
La tengo yo también.
Sí.
Pero pues esa no es por puntos. Yo te digo, él tendrá la que tiene pues George Clooney en Up in the Air. Que...
Pues es la normal, la roja, que la que tienen los pobres, la plata, la roja, platino y la oro, ¿no? Pues no,
la oye, que yo tengo platino, la platino, Alcalá, ahí, tío.
Venga. Bueno, vale, no nos quedemos en eso.
Bueno, sí. Lo dicho, Infantino ayer y hoy en Argentina explicando su idea del Mundial cada dos años y Arsène Wenger al teléfono en la videoconferencia con los 211 seleccionadores haciendo la encuesta de la FIFA. Hoy ha habido contactos como con un montón de países, entre ellos contacto importante con la Federación Española de Fútbol, y salen de ahí tres noticias. La primera es que la voz cantante no la ha llevado Luis Enrique, sino directamente el presidente de la Federación, Luis Rubiales. La segunda, que el presidente de la Federación, Rubiales, ha dicho que España está en contra. La Federación Española está en contra de esta idea de un Mundial cada dos años a partir del año 2026. Y la tercera, que confirmaré en las próximas horas, pero creo que la conversación no ha sido con Wenger, que es quien está haciendo la encuesta, sino directamente presidente de la Federación Española con presidente de la Federación Internacional, es decir, Luis Rubiales, al habla al teléfono con Infantino. Es importante saber la posición de España en este proyecto de la FIFA. España, por lo tanto, está en contra. Y España no está sola. No tengo los resultados y me parece que todavía no ha terminado el recuento o la contabilidad que haya hecho la FIFA. Pero de las 211 federaciones consultadas durante estos días, que a lo mejor no se han hecho todas en el día de hoy, los primeros sondeos hablan de un 25-30% de federaciones en contra, fundamentalmente, Juanma, en Europa, en la UEFA. En el continente americano, en el continente africano, en Oceanía, a lo mejor la idea cae mejor porque son federaciones que pueden ver un maná económico en un mundial cada dos años y mejor cada dos que cada cuatro. Pero básicamente en Europa hay una fuerte oposición, una fuerte contestación. Mañana te contaré seguramente más datos y más detalles a la idea del mundial cada dos años. Y por cierto, lo que comunica Arsène Wenger a los seleccionadores, aunque en el caso de España se ha hablado directamente con el presidente, son dos cosas. Que esto empieza en el año 2026, 2028 en realidad, Qatar 22, Estados Unidos, Canadá, México 2026, y en el 28 ya habría mundial otra vez, ahí comenzaría. Esto está contándole al mundo entero a Arsène Wenger. Y segundo, el cambio de calendario que propone la FIFA, que es acabar con estas ventanas eternas y que tantos problemas traen, la ventana de septiembre de las elecciones, la de octubre, la de noviembre, luego una en enero, esto que para muchos es inaguantable e insoportable, sí. Y que la FIFA quiere cambiar en una de estas dos direcciones. O bien todo el mes de octubre, para las fases de clasificación de Sudamérica, de la Copa América, de la Eurocopa, todo el mes de octubre, o bien 20 días en octubre y 15 días en marzo. La FIFA, por cierto, Arsène Wenger, en estas conversaciones es más partidario de la primera idea, que las ligas empiecen en agosto, sigan en septiembre, en octubre paren y se jueguen todos los torneos clasificatorios de selecciones, y luego en el mes de junio las fases finales de Copa América, Eurocopa, etcétera, etcétera, etcétera.
Es raro, ¿eh?
Esta es la idea.
Pero es más razonable juntar un mes, que haya un mes de las selecciones, que los tres parones.
Sí, pero jugar seis jornadas y parar un mes.
No,
pero hace dos años igual te sonaba, perdona Paco, te sonaba más raro. Pero ahora es que el año que viene vas ya a tener un mundial en noviembre.
Pero es una cosa excepcional. Es decir, es lo único que va a haber.
Es el comienzo, Juanma.
Sí, puede ser.
Lo suyo sería junio o mayo, o sea, lo más pegado a.
Oye, antes de que os vayáis, simplemente, Guas, mundial cada dos años, ¿sí o no?
¡No!
¿Paco?
Yo prefiero que no, pero aquí cada uno tira para lo suyo. La UEFA hace Liga de las Naciones, una Eurocopa cada vez con más equipos.
Ah, bueno, pues oye, el trinque es
las
colectivo.
Ligas protegen lo suyo, claro, los ricos quieren Superliga. Yo, mundial cada cuatro años.
Palomar, ¿tú?
Cada cuatro años.
Bien. ¿Siro?
Yo en eso soy un clásico también, cada cuatro.
¿Evangelio?
Rotundamente no al mundial cada dos años.
Joder, pues está clarísimo.
¿Y Alcalá?
Gracias. Alcalá, ¿tú qué dices?
Yo cada dos.
¡Claro!
Lo veía venir.
Alcalá, y tú si hubiera uno todos los años también.
También.
Pues cada semana.
Sal de andar por ahí.
Yo, si no hubiéramos ganado en Sudáfrica, entonces sí lo quiero cada dos.
¿Está Maldini ya? ¿Maldini?
Hola, ¿qué tal, juega? Muy buenas.
¿Mundial cada dos años o cada cuatro?
No, cada cuatro.
Ah, lo sabía yo.
Yo sí con Evangelio, rotundamente no me gusta cada dos años.
Vale. Pues os vais todos escuchando estos tres mensajes de los oyentes. Selecciona los tres mejores y vamos con Maldini.
Vale, te decía uno que añadas a la lista de robos los bocadillos de jamón en las áreas de servicio de las autopistas.
¿Ah, sí? ¿Son muy caros? Al parecer, no suelo comerlos.
Al parecer, sí. Dice otro, hoy en la alineación del Madrid, un español y 10 extranjeros. En la del Atlético de Madrid, 2 españoles y 9 extranjeros. ¿De verdad representan estos equipos a sus clubes y a sus aficiones? Y un oyente crítico decía, cuando juegue el Athletic contra Madrid o contra el Barça, ¿también diréis que es semana de clásico? Me juego lo que queráis que no. ¿Qué confundidos estáis y cómo confundís a los oyentes?
¿El Athletic contra el Madrid o contra el Barça?
Sí.
Pero si eso no es el clásico. El clásico se conoce el Barça-Madrid.
El derbi, ¿no?
No, pero no es lo que dirás. No, claro que no lo diré porque no es. No lo diré. Pues no, lo siento, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Será otra cosa. El clásico es el Barça-Madrid o Madrid-Barça. El clásico, punto. Gracias. Mensaje importante. Isaac Avilés, adelante.
Aquí estoy, Juanma, con Alberto Arauz, que estamos pendientes de las cuotas que nos ofrece Betway para esta jornada de Champions y te lo contamos todo en Instinto Táctico de Betway. Instinto Táctico, el lugar en el que analizamos de la mano de Betway las claves de los partidos más destacados de esta tercera jornada de Champions. Tendencias, estadísticas, en definitiva datos que te van a servir a ti, Alberto Arauz, y a todos los oyentes a demostrar por qué jugáis en otra liga.
Venga, y si quieres saber más, no te muevas porque arrancamos.
Y lo hacemos junto a Betway con uno de los partidos más emocionantes de este miércoles de Champions.
Que no es otro que el Lille-Sevilla, que se juega, por cierto, en Francia.
Es un partido clave, importantísimo para los dos equipos, porque el que pierda este partido, ojo que se complica y mucho pasar a la siguiente ronda, ¿eh?
Pues fíjate, una curiosidad, Isaac, el conjunto francés que fue el campeón de la última Ligue 1 es el último clasificado de su grupo con tan solo un puntito.
Y el Sevilla, que es segundo, tiene 2 puntos, ¿eh? Porque empató los 2 partidos que ha jugado en esta Champions.
Pero ojo, ¿eh? Porque jugar en Lille no se le da muy bien al Sevilla, que cayó por 1-0 las 2 únicas veces que ha jugado allí en Francia.
Pues mira, con todos estos datos, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Lille se pague a 3,60€, el empate de los dos equipos a 3,20€, mientras que el triunfo del Sevilla en Francia se paga a 2,10€ por euro apostado. En cualquier caso, y por si te has mareado un poco con tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Y ahí va esa pregunta, que es muy facilita.
A ver,
¿qué jugador ha marcado el último gol del Sevilla en Champions? Y te voy a dar 4 opciones, Isaac. Uh-huh. Opción A, Rakitic. Opción B, el argentino Lucas Ocampos. Opción C, Suso. Y opción D, Rafa Mir, que por cierto está en racha.
Bueno, yo creo que esta es muy facilita, ¿eh? Fue Rakitic y además fue de penalti.
Claro que sí, Isaac, enhorabuena.
Bueno, la he acertado y tú que me escuchas, lo has acertado también. Enhorabuena. Que no, no te castigues, no te preocupes. Tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Y ya sabes, puedes seguirles en redes sociales y descubrir más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Y también puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy del 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Hombre, no. Sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
¡Oh, qué lío! Era un juego de manual de instrucciones.
Sí, sí, sí.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1,000,000 euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Versión express de Mundo Maldini. Maldini, ¿quieres decir algo de Lobanovsky, figura del Dinamo de Kiev,
sí,
que visita,
hombre,
mañana el Camp Nou?
Mañana visita el Dinamo de Kiev, que es un equipo muy grande para el fútbol de Europa del Este. Y Lobanovsky para mí es uno de los mejores técnicos de la historia. Lobanovsky ya ha fallecido hace tiempo, pero que es un poco el, digamos, el santo grial de la historia del Dinamo de Kiev, ¿no? Que además estuvo en varias etapas. Es un poco un técnico que tuvo un método científico bastante novedoso en su día, con mucho intercambio de posiciones. Es contemporáneo a Rinus Michels. Se habla mucho más de Rinus Michels, por supuesto, que de Lobanovsky, que por cierto se enfrentaron con sus selecciones en la final de la Eurocopa del 88, cuando ya estaban los dos en el tramo final de sus carreras como entrenadores. Pero Lobanovsky consigue ganar una Recopa en el 75 con el Dinamo de Kiev, con un jovencísimo Blokhin, con Onishenko, que era en la final ante el Ferencváros en Basilea. Y luego le gana la Supercopa al Bayern con tres goles de Blokhin en un partido histórico para el fútbol, no solo el fútbol ruso de la época, porque era Rusia entonces, actualmente Ucrania, sino también de lo que es la Europa del Este. Y luego, muchos años después, él dirige luego a la selección rusa, donde no triunfa, por cierto, y muchos años después vuelve al Dinamo de Kiev para ganar la Recopa del 86 con aquel Dinamo de Kiev de Belanov, Zavarov, Rats, etcétera, con Bloquín ya muy veterano, aquella final del Lyon ante el Atlético de Madrid. Un técnico importantísimo que acuñó a tres balones de oro, a Bloquín, 75, a Belanov en el 86 y a Shevchenko en 2002. Shevchenko, nada más dar el balón de oro, se va a ofrecer el trofeo a la tumba de Lewandowski, que es un personaje muy, muy importante de aquella época. Ya digo, luego con la selección en rusa, en su segunda etapa, alcanza la final con la URSS, ya entonces, de la Eurocopa del 88. Y bueno, no sé si habéis hablado en el programa, porque venía justo desde el Metropolitano y no he escuchado el programa entero. No sé si habéis, me imagino que habéis hablado algo del Dinamo de Kiev.
Sí, sí, sí.
Pero contar un detalle que me parece que es un equipo que toca muy bien la pelota, que intenta salir jugando, que arriesga mucho. Creo que el Barça es superior. Y tengo muchas ganas de ver mañana a Zabarni, que es un central de 19 años, titular indiscutible con Ucrania ya, y que es un central que tiene unas condiciones excepcionales. Vamos a verle mañana porque va a ser un partido muy interesante para medir a este chaval.
Vale. Del fin de semana, ¿quieres destacar algunos personajes? A ver, empezamos con Tielemans.
Sí, Tielemans. Yo creo que del crecimiento de Tielemans, el belga del Leicester City, depende mucho de lo que pueda hacer el Leicester en la temporada. Hizo un gran partido, marcó un golazo y el partido del Leicester fue fantástico. O sea, el Leicester hizo un partido muy bueno, con un gran Vardy, le acabó ganando al Manchester United, que mañana tiene un partido, bueno, vamos a ver, como perdió contra el John Boyce el primer día, el partido puede ser comprometido para el Manchester United. Vamos a ver qué pasa mañana en su partido contra el Atalanta en Old Trafford. Hablar de Vardy también, que estuvo muy bien, y Solskjaer, que se la empieza a jugar realmente en la Champions. Solskjaer tiene problemas con Cristiano, que fue suplente hace poco en un partido también de Liga, y no le gustó nada a Cristiano contra el Aston Villa, y luego al final acabaron no ganando ese partido. Está pegando un bajón poco a poco el Manchester United.
Vale, Mendy.
De Mendy quiero decir que hizo un partido descomunal, el portero del Chelsea. Salvó al equipo en campo del Brentford, el modesto Brentford, que es un equipo que va siempre al ataque, que hace poco le empató a 3 al Liverpool, nada menos, y que ganó el Chelsea 0-1, pero porque estuvo, Mendy fue el mejor con mucha diferencia. Golazo de Chilwell. Y un detalle, es verdad que Saúl no está jugando, lo va a pasar muy mal, es muy difícil que tenga hueco con este equipo, pero es que además Loftus-Cheek empieza a entrar en el equipo bastante, jugó titular y yo creo que esto ya prácticamente sepulta las opciones del español, de Saúl. Y luego en el City, no podía ver el partido hoy, sé que ha goleado en Brujas con claridad, pero Bernardo Silva está en un momento de forma excepcional. El otro hizo un partidazo también y ahora mismo es el jugador más en forma del Manchester City.
Vale. ¿Qué más personajes?
Bueno, de Italia comentar dos cosas importantes. Osimhen, gol de Osimhen de cabeza que le da el triunfo al Nápoles para estar 8 de 8. Ha ganado los 24 puntos en juego en la Serie A. Está líder, por supuesto, indiscutible, aunque el Milan lo está haciendo bastante bien. Y sobre todo el Juventus-Roma. Se habla mucho en Italia, yo comenté el partido de Movistar, de que se puede pelear la Liga a la Roma de Mourinho. Yo no lo creo, sinceramente. O sea, yo no creo que la Roma de Mourinho pueda pelear la Liga hasta el final. Es un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo muy nuevo, con muchos futbolistas que se están empezando a encontrar juntos, como Abraham, que es un buen delantero también, pero yo creo que le falta al equipo bastante. Y en este partido, por ejemplo, contra la Juventus se le notaron las costuras. Atacó bastante porque tuvo mucho dominio posicional, pero generó poquísimo peligro. Tuvo un penalti que falló en el primer tiempo y prácticamente nada más, así que derrota justa de la Roma.
Vale.
Bueno, comentar, la tangana del Lazio Inter, no sé si la viste, se produce porque no tiene razón, perdió el Inter 3-1, y es una jugada en la que está atacando el Inter, se queda un jugador del Inter lesionado, pero el propio Inter, el propio Lautaro Martínez, sigue la jugada. Luego pierde el balón, la recupera el Lazio, hace el contragolpe y marca el gol. Yo creo que no tiene ninguna razón el Inter para ponerse como se puso. Hoy ha ganado bien al Sheriff, con lo cual estará un poquito más calmado Simone Inzaghi.
Vale. ¿Quieres hablar de las semifinales de la Champions League de Asia?
Están justo jugándose las semifinales, este toquecito ahí y tal. Hoy ha sido la primera semifinal a partido único, ha ganado el Al Hilal, el derbi saudí. Al Hilal ha ganado 2-0 al Al Nasser y mañana se juega un derbi surcoreano. Así que tendremos, que es entre el Ulsan y el Pujan Steelers, tendremos una final entre un saudí y un coreano, que es un poco lo que suele pasar habitualmente. Un equipo de la zona asiática del Oriente Lejano contra un equipo de la zona que saudí, catarí, etcétera. Vamos a ver quién gana este torneo para ser nuevo campeón de Asia.
Vale. ¿Algo más, Maldini?
Nada más. Si hay alguna pregunta de oyentes, si no,
venga,
lo dejamos
para
la semana que viene.
Vamos con algunas preguntas de oyentes. Venga.
Buenas noches, Julio. Quería saber tu opinión sobre Mauro Quiroga y cuáles crees que pueden haber sido los motivos por los que no ha triunfado o ha tenido recorrido en Europa, más concretamente en la Liga Española. Un abrazo, crack.
Bueno, Quiroga es un delantero que está jugando en Necaxa, un delantero argentino, pasó por el Lugo, pasó por Las Palmas, la verdad que no triunfó, no. Tampoco, solo tuvo muchas posibilidades en Las Palmas en segunda, pero no lo hizo nada bien.
Hola, Maldini. Hola. Quiero preguntarte por Víctor Osimhen, que ha empezado muy bien la temporada con el Napoli. ¿Le ves en un futuro potencial para estar en algún equipo aspirante a la Champions o quizás un escalón por debajo? Gracias, no, crack.
Está a un gran nivel, ¿eh? Está siendo de los mejores jugadores de la Liga Italiana y sí que le veo en un equipo grande, grande.
¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás?
Hola. Hola, crack.
¿Qué país africano ves como revelación en el próximo Mundial de Qatar? Muchas gracias y un saludo.
Pues bueno, vamos a ver los que pasan. Yo creo que Costa de Marfil me parece seguramente el equipo que puede ser revelación por el nivel que tiene de futbolistas, pero es que las eliminatorias africanas son tan igualadas y tan difíciles que es que igual ni se clasifica para el Mundial, porque está en el grupo de Camerún y uno de los dos se va a quedar fuera.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola,
crack.
¿Crees
que Solskjaer debería seguir como entrenador del United? Y si no, ¿quién te gustaría que lo sustituyera? Un abrazo, chao, 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 chao.
Chao. Bueno, me gustaría ver, por ejemplo, a Brendan Rodgers. Creo que se ha ganado el ir a un equipo grande como el Manchester United. No tengo nada contra Solskjaer, pero no me convence para nada el estilo de juego del Manchester United.
Hola, Julio. Yo Hola. Solo quería preguntarte si crees que Messi algún día para ti será mejor que Maradona. Un abrazo.
Pues hombre, como talento puro no, eso ya se puede decir. Lo que pasa es que bueno, cuando acabe la carrera de Messi, si de repente gana muchos más títulos y todavía hace mucho más de lo que ha hecho, que ya es bastante, le podré poner por delante, no digo que no. Pero como talento puro, creo que Maradona es mejor.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, ahora mismo es momento en el partidazo, como cada día, de entrar en winamax.es y vamos a analizar al instante las cuotas que tienen actualizadas para esa jornada de Champions de mañana. Mira, he echado un vistazo al partido del Barça, Barça-Dinamo de Kiev, y veo que un gol de Ansu Fati o de Depay en cualquier momento del partido se paga 2-1 en Winamax. Y también he echado un vistazo al partido del Sevilla en Lille. Si ganan los de Lopetegui, tienes una cuota de 2.35 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta Champions. Apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana 6:30, tiempo de juego, y por la noche, más partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.